El ave a barajas.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es el anuncio que acaba de hacer el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Muy buenas tardes. La alta velocidad va a llegar hasta el aeropuerto más importante de nuestro país y esto es clave para el turismo, clave para la conexión Madrid-Barajas y también clave para la conexión Barajas-Resto de España, un servicio del que se van a beneficiar millones de viajeros, millones de turistas y que José Luis Ábalos acaba de anunciar en Fitur. ¿Cuándo va a estar listo? Jesús Clemente y Fema, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Segundo día de Fitur, mucha más asistencia que en el primero e igual expectación que con la visita real. ¿Por qué? Por la intermodalidad. Tren-avión anunciada por el ministro de Transportes, Ábalos, que ha hablado de un proyecto que tendrá dos fases. Más allá de tecnicismos, lo que interesa es el cuándo. Y el ministro de Transportes pone fecha para ver al AVE llegar a las terminales del Adolfo Suárez.
Vamos a tener dos fases. En una primera fase vamos a intentar llegar a Barajas, utilizando también la red de cercanías, con estos trenes bitensión que he comentado. Estaríamos en condiciones de licitar y empezar a actuar a partir de 2022, o sea, es el año que viene, lógicamente.
El año que viene, gracias Jesús. Esto en Fitur, en Ceuta, continúa la crisis migratoria que ha dejado escenas pocas veces vistas con anterioridad. La situación se va normalizando, pese a que la crisis diplomática es todavía más que evidente. La actuación de defensa ha sido clave para resolver el conflicto y también para ayudar a las miles de personas que han llegado en los últimos días a la playa del Tarajal. Así de contundente ha sido la ministra Margarita Robles al referirse a la actuación, a la actitud de Marruecos en las últimas horas.
No se van a aceptar ningún tipo de chantajes. La integridad de España no es ni negociable ni está en juego. Y desde luego se van a poner todos los medios necesarios para, por supuesto, la integridad territorial, pero también vigilar nuestras fronteras y vigilar también por el cumplimiento del derecho internacional.
Palabras de Margarita Robles a los compañeros de Radio Nacional de España. Las informaciones que llegan desde la ciudad autónoma asustan. La forma en que se ha tratado a la gente asusta y asusta mucho. Nos indican que miles de ellos llegaron engañados. Se les dijo que venían a ver un partido de fútbol y se sacó literalmente a niños del colegio sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres. Llegados a un punto, directamente los abandonaron a su suerte y de no ser por la actuación de Cruz Roja, del Ejército Español y de la policía, la tragedia podría haber sido de magnitudes considerables y estaríamos hablando de asuntos muy, pero que muy diferentes. El caso es que, aún hoy, decenas de menores vagan por las calles de Ceuta y España tiene que reubicarlos aquí en Onda Madrid. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo el papel que juega nuestra región en este aspecto.
Nos envió un informe el Ministerio y dijo que para la Comunidad de Madrid serán 20. Se utilizan criterios de renta per cápita de población, pero en la parte económica, además, cuando el problema es del gobierno de España por esa falta de control fronterizo, pues lo trasladan las comunidades autónomas para que tengamos que atender a estos menores.
Por cierto, sobre ese reparto ha hablado también Rocío Monasterio, líder de Vox en la región, en el 120 Minutos de Telemadrid. Después de lo dicho ayer por su colega en Andalucía, que amenazaba en esa comunidad con romper el apoyo al Ejecutivo si admitía a menores extranjeros no acompañados, hoy la líder de Vox en nuestra región ha dejado muy clara su postura.
Yo creo que he sido muy claro. Hay que cerrar los centros de menas y hay que repatriar a todos esos menores. Sigo diciendo exactamente lo mismo. Lo bueno de Vox es que nos pregunten antes de la campaña, después de la campaña, nos pregunten en Galicia, nos pregunten en Cataluña, Madrid. Siempre les vamos a decir lo mismo. Inmigración ilegal, no. Inmigración legal, sí.
Pero no ha querido entrar Monasterio en el apoyo que dará o no dará al gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque no tiene ningún acuerdo, dice, con lo cual no hay nada que romper todavía. Y una cosa más, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, tiene un plan. Ha presentado la agenda de aquí a 2050, a casi 30 años vista. Un plan diseñado para perfilar el futuro de España, un plan ambicioso que ha presentado, como les digo, en un acto en el que ha estado también mi compañera Noelia Ontoria. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un acto con el que Pedro Sánchez parece pasar página de la preocupación del coronavirus a la ambición por la transformación de España en una propuesta a 29 años hasta 2050 que pretende transformar el país de arriba a abajo y con la participación de todos.
Una visión política de Estado y no de gobierno, porque solo así logrará abarcar varias legislaturas y, por tanto, cumplir con su objetivo tan ambicioso.
Entre las fórmulas para hacer de España un país más competitivo destaca la propuesta para aumentar la edad laboral, eso sí, de forma voluntaria, y también cambios para disminuir el impacto medioambiental, como penalizar a los viajeros frecuentes de avión frente al tren.
Es lo primero, no lo último. Hay más noticias de este jueves 20 de mayo que repasamos a las 2 y 5 minutos de la tarde en titulares con Elia Fernández. Arranca la vacunación a colectivos vulnerables.
Desde este jueves y durante las próximas dos semanas, más de 1.600 personas sin hogar van a recibir el preparado monodosis de Janssen en 14 albergues municipales de Madrid capital. Samur Social inmunizará además a otras 600 personas que viven en la calle. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
No siempre es tan fácil rastrear y garantizar la segunda dosis en situaciones de calle. Por eso vamos a apostar por la vacuna Janssen, precisamente por eso, porque es monodosis y de esa manera podemos garantizar que las personas estén vacunadas.
Dispositivo de seguridad para Cibeles y para Neptuno.
130 agentes de Policía Municipal van a vigilar ambas fuentes para impedir celebraciones del título de Liga por las aficiones de Atlético de Madrid o Real Madrid el sábado. En principio, el tráfico en la zona estará abierto, aunque se cortará si fuera necesario, dice la portavoz del consistorio, Inmaculada Sanz.
Que no se acuda, ¿no?, de manera masiva a esas fuentes y que no se puedan producir aglomeraciones. En todo caso, que si así fuera, se controle el aforo de manera que en ningún caso se pueda aglomerar más gente de la que las medidas de seguridad nos recomiendan.
Apoyo casi unánime a la nueva ley de la infancia.
Solo Vox rechaza su aprobación definitiva hoy en el Congreso de los Diputados. Para la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, el mayor éxito de la nueva norma será este mensaje.
Que sea cual sea el origen social, el género o el color de piel de los niños y las niñas, no es aceptable ninguna forma de violencia hacia ellos y hacia ellas en un Estado que sea digno del nombre de democracia.
Y hoy tenemos debate de investidura en Cataluña.
Esta tarde, primera sesión en el Parlamento Autonómico con la intervención de Pere Aragonès, candidato a presidir la Generalitat por Esquerra, que mañana saldrá elegido, si no hay imprevistos, gracias al apoyo de Junts per Cat y la CUP.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid en la 1 en Alcobendas y la 6 en El Plantío y de salida en la 3 en Rivas y la 42 en Fuenlabrada. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas, no hay dificultades tampoco en lo que respecta a las rondas de circunvalación M40 y M50.
El tiempo.
Que sigue haciendo calor en Namiñambres. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Esa es la noticia que nos está acompañando durante todos estos días. La noticia meteorológica es el calor de verano. Podríamos decir que se nos ha instalado aquí en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, ya te anuncio que aprovecha hoy y mañana porque llega el fin de semana con cambios.
Bueno.
Y los cambios se van a traducir en que a partir del sábado van a descender esos termómetros que hoy y mañana podemos ver máximas de 28-29 grados en Madrid capital, que podrían ser de 30 en el sur. Todo ello con ambiente soleado, con estabilidad y algunas nubes. Y como decíamos, el fin de semana llega aire frío, va a desplazar el aire cálido que tenemos, que nos está aportando este termómetro, y evidentemente van a descender los termómetros. El sábado ya nos quedaremos con 23 en Madrid capital. El domingo podríamos pasar a 20 y además el domingo parece que llega inestabilidad. Veremos a ver si se confirman los modelos, pero cambian las tornas. De hecho, a partir del domingo, Javier.
Inestabilidad quiere decir agua.
Quiere decir que puede llegar precipitación por el sur de España.
Gracias, Elena Miñambres. El tiempo en Telemadrid. Son las 2 y 8 minutos de la tarde. Escuchan Informativo 14 horas en Onda Madrid con Quique Viso en el control técnico y con Raquel Ruiz en la producción.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
La Liga se queda en Madrid.
Atlético de Madrid.
¡Gol de Luis Suárez! ¡Ya lo dijo Simeone! ¡Entrábamos en el territorio Suárez!
Es un jugador extraordinario. Vino con una rebeldía, con una gana de demostrar vigencia desde el primer día.
O Real Madrid.
¡Casemiro chuta! ¡Segundo palo Nacho! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!
Nosotros vamos a esperar ganar esta liga al último minuto. Vamos a darlo todo en el campo. Hasta la última gota la vamos a sacar de nuestro cuerpo.
El sábado, desde las 5 de la tarde, no te pierdas la última jornada del campeonato. Valladolid, Atlético de Madrid y Real Madrid, Villarreal.
El desenlace en Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:12, como cada día de esta semana, les venimos dando el parte de Fitur, la feria de turismo más importante de España, que se celebra estos días en Madrid, en lo que ha supuesto la puesta de largo de nuevo de IFEMA. Fitur es un escaparate al mundo que nos mira y que nos pone nota, y la nota, de momento, debería ser alta, porque la feria está transcurriendo con total normalidad y como se esperaba. Hoy, además, hemos tenido un anuncio muy importante relacionado con el transporte y relacionado con Madrid. El AVE llegará a Barajas y llegará pronto. Jesús Clemente, Fitur, buenas tardes.
Hola de nuevo, Javi. La alta velocidad española llegará a Barajas. Palabras del ministro de Transporte, José Luis Ábalos.
Es donde me gustaría trasladarles que una de las próximas paradas de la alta velocidad, en la que ya estamos trabajando, quizá una de las más esperadas y por las que más me han preguntado, será la conexión con el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Porque en el Ministerio apostamos firmemente por la llegada de la alta velocidad al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas.
Apuesta que contempla dos fases, la segunda de acceso propio aún en el aire, la primera, que se valdrá de los accesos de cercanías, estará lista para el próximo año.
Vamos a tener dos fases, en una primera fase vamos a intentar llegar a Barajas utilizando también la red de cercanías, con estos trenes bitensión que he comentado. Estaríamos en condiciones de licitar y empezar a actuar a partir de 2022, o sea, es el año que viene, lógicamente.
Y sentencia con dos promesas más en el próximamente, el AVE a Galicia y la conexión Atocha-Chamartín con Torrejón de Velasco.
También es noticia hoy el asunto de la vacunación. En medio de los líos, Moncloa, Puerta del Sol, dilucidados ayer en el Consejo Interterritorial de Salud. En un momento entramos en ello, pero pese a las voces y discrepancias de unas y otras autoridades, hoy la vacunación continúa en la Comunidad de Madrid y continúa con las personas sin hogar. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Dos semanas para vacunar a los 1.630 que viven en los 14 centros de acogida para después atender a los otros 600 que viven en la calle. A las 9 de la mañana se comenzaba aquí en el centro de San Isidro, que atiende a unas 300 personas. Sin prisa pero sin pausa avanza la fila en el patio interior del edificio, donde los vacunados reciben la inoculación voluntariamente, con alegría, sin reticencias y hasta con emoción.
La directora me la ha concedido para que me vacune. Son buenas personas, a mí me han ayudado mucho. Que, escúchame, es normal que tenga la vacuna de todo el mundo. Aquí hay 250 personas.
Pero en realidad estoy contenta con la vacuna, claro. Me siento más segura.
y gracias a Dios hasta ahora no me ha dado nada.
Y le doy gracias a las personas que están haciendo esta cuestión con este centro, porque aquí sabemos personas. Aquí hay de todas partes del mundo.
No, nervioso no. ¿Normal?
No, nada. Bueno, un poquito emocionada, porque ya llega la vacuna, ¿no? Porque el hecho de que ya haya llegado la vacuna. Pero nada más. Y luego me dolió un poco el pinchazo.
No, tranquila, muy bien, gracias a Dios. Y me gustó mucho porque estábamos pendientes, porque aquí ha habido algunas que han tenido el COVID, pero yo he sido negativa siempre.
Vacuna monodosis, la Janssen, para garantizar, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, que se complete la pauta.
No siempre es tan fácil rastrear y garantizar la segunda dosis en situaciones de calle. Por eso vamos a apostar por la vacuna Janssen, precisamente por eso, porque es monodosis y de esa manera podemos garantizar que las personas estén vacunadas.
Terminado el proceso en estos 14 centros, Madrid Salud y Samur Social atenderán a las personas que viven en la calle, como explica Pepe Aniorte, delegado de Bienestar Social.
Entonces vamos a vacunar tanto a las que están en los distintos centros de acogida como a las que están también en situación de calle, que con el Samur Social la tenemos perfectamente localizadas.
Dependiendo de cada caso y situación, la vacuna la recibirán en la calle o bien serán trasladados a un centro de salud donde se procederá.
La vacunación continúa y los dardos, como les decía, entre la Puerta del Sol y el Palacio de la Moncloa también. Madrid espera poder vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca cuanto antes, después de que el Consejo Interterritorial de Salud decidiera que quien así lo elija podrá ponerse la segunda dosis de la vacuna de Oxford, pese a que Salud Pública insiste en que debería inocularse Pfizer. El caso es que la comunidad sigue en sus 13, cree que la muestra del Instituto Carlos III no es suficiente, es pequeña, y por eso quieren administrar AstraZeneca a los menores de 60 años y quieren hacerlo cuanto antes. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, lo hará en cuanto el Comité de Bioética se pronuncie sobre el consentimiento informado. Esa es la clave ahora, el documento que los vacunados tendrán que firmar si quieren que se les inyecte la segunda dosis de AstraZeneca y no la de Pfizer, como se decidió ayer en la interterritorial con la oposición de varias comunidades, entre ellas Madrid. Palabras del consejero en funciones de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, esta mañana en los micrófonos del Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Y lo anómalo, lo anormal es ponerla con Pfizer, con lo cual entendíamos que el consentimiento informado sería para las personas que quisiesen la segunda dosis con Pfizer, no con AstraZeneca. Nosotros lo que haremos, toda esa parte, claro, tiene una repercusión en la parte organizativa, en la parte de la citación, en la parte de la aceptación, y claro, lógicamente, la conservación de la vacuna AstraZeneca es distinta a la de Pfizer.
La recomendación de la Comunidad de Madrid para los vacunados con AstraZeneca sigue siendo que repitan con esta marca en la segunda dosis. En cualquier caso, el SMS de la citación se adecuará para que los ciudadanos puedan elegir.
Dentro del SMS plantearemos esa posibilidad de tener la vacunación de AstraZeneca y de alguna manera trataremos de que ese consentimiento informado vaya asociado a esa citación.
Ruiz Escudero reconoce que utilizar el antídoto de Pfizer para las segundas dosis podría repercutir en toda la planificación de la vacunación.
Y ahora sí, 2:18 de la tarde, vamos hasta Ceuta porque allí centenares de personas continúan por las calles de la ciudad tras haber llegado a las costas españolas. Muchos vinieron solos y vinieron engañados. Muchos, de hecho, quieren volver a sus países de origen y muchos son menores no acompañados. Estamos en Ceuta, vamos a comprobar cuál es la situación allí con la enviada especial de Radio Televisión Madrid, Elena Argandoña. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ceuta lucha por organizar a los más de 1,000 menores que han llegado hasta la ciudad. Están repartidos en las naves del Tarajal, en Piniers, en un antiguo albergue municipal, y en recovecos imposibles de acceder muy cerca de la playa. Muchos están solos, salieron corriendo de Marruecos y cruzaron la frontera siguiendo a la marabunta. Y ahora se mueven por Ceuta sin ningún tipo de control y sin un rumbo o un destino fijo. El ayuntamiento ha habilitado un número de teléfono para poder poner en contacto a esos menores con sus familias en Marruecos. Nos dicen que ese teléfono no para de sonar.
Gracias, Elena. Desde Ceuta, la duda ahora está en saber qué se hace con todos esos menores que están en la ciudad autónoma. La intención del gobierno es repartirlos por todo el territorio nacional y a Madrid, ha dicho aquí el consejero de Sanidad, que también es el de Políticas Sociales en Funciones, Begoña Alarcón, vendrán una veintena de ellos.
Pero son menores que llevan tiempo esperando en Ceuta. El grupo que llegará a Madrid en ningún caso corresponde a los que han entrado en la ciudad autónoma estos últimos días. El Ministerio ya lo ha comunicado formalmente a la Comunidad de Madrid. Eso sí, no habrá apoyo presupuestario, denuncia Ruiz Escudero.
Nos envió un informe el Ministerio y dijo que para la Comunidad de Madrid eran 20. Se utilizan criterios de renta per cápita de población, pero en la parte económica, además, cuando el problema es del Gobierno de España por esa falta de control fronterizo, pues lo trasladan las comunidades autónomas para que tengamos que atender a estos menores.
La Comunidad de Madrid dice que cumplirá con su obligación de atenderlos, a pesar de que es una imposición unilateral del Gobierno de España. Eso sí, el consejero de Justicia en funciones recuerda que la ley también obliga a buscar la manera de que vuelvan a estar con sus familias. Enrique López.
Que la legislación internacional impide la devolución inmediata de los menores no acompañados, pero también obliga a la reagrupación inmediata. Por eso es una obligación del Gobierno de España, y en este caso del de Marruecos, de identificar cuanto antes a los menores, buscar a sus familias para hacer lo que hay que hacer, que es reagruparlos con sus familias.
Al Gobierno en funciones no le consta que Vox haya amenazado con hacer peligrar la investidura de Ayuso por la acogida de estos menas, como ha ocurrido en Andalucía.
Pero hay voces discordantes con este reparto. Ayer escuchábamos a un representante de Vox en Andalucía amenazar al gobierno de esa comunidad con retirarle su apoyo si acogía a algún menor extranjero. ¿Qué dicen los de Santiago Abascal aquí, en la Comunidad de Madrid? Pepe Frutos.
Sí, Rocío Monasterio dice que la crisis de Ceuta no cambia el discurso de Vox y reclama el cierre de los centros de acogida a menores extranjeros y su devolución.
Yo creo que he sido muy claro, hay que cerrar los centros de menas y hay que repatriar a todos esos menores. Sigo diciendo exactamente lo mismo. Lo bueno de Vox es que nos pregunten antes de la campaña, después de la campaña, nos pregunten en Galicia, nos pregunten en Cataluña, Madrid. Siempre les vamos a decir lo mismo.
Declaraciones en Telemadrid donde ha señalado que si la comunidad acaba acogiendo a menores de Ceuta, no puede romper ningún pacto con el PP porque no lo tiene aún. Sigue a la espera de una oferta de Ayuso sobre la entrada en el gobierno o la presidencia de la Asamblea y le recuerda que lo que quiera aprobar el Partido Popular depende de los votos de Vox. La postura del grupo de Monasterio sobre los menores contrasta con la de Más Madrid, el principal grupo de la oposición. Mónica García ha reclamado a Ayuso un compromiso de acogida.
Ante la grave crisis que se está viviendo en estos momentos en Ceuta, le hemos solicitado a la señora Ayuso que ponga a la Comunidad de Madrid a disposición para acoger a los menores que sean necesarios, sin peros ni demoras. Desgraciadamente ya va tarde. Mientras otras comunidades están ofreciendo colaboración y empatía, Madrid ofrece reticencias.
Porque son los momentos, dice, en los que hay que demostrar que Madrid es una región acogedora.
Entre tanto, el conflicto diplomático continúa. La relación Marruecos-España y Marruecos-Europa se tensa. Incluso el rey Felipe VI ha deslizado hoy unas palabras para defender la tesis de que sobre la que viene advirtiendo Bruselas, las fronteras españolas son fronteras comunitarias. Flor Carazo.
El rey ha presidido la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos diplomáticos en medio de la crisis con Marruecos. Felipe VI no se ha referido a lo ocurrido, pero sí ha hecho una apelación a Europa.
España es Europa y Europa es parte indisociable de nuestra identidad. Esta relación intrínseca es la que hace que la política europea respecto a nuestro país no se conciba como una política exterior en sentido tradicional.
El Gobierno confía en la alta diplomacia para rebajar la tensión con Marruecos y volver a la normalidad cuanto antes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, en Radio Nacional, ha acusado a las autoridades marroquíes de vulnerar las normas del derecho internacional.
No se van a aceptar ningún tipo de chantajes. La integridad de España no es ni negociable ni está en juego.
Pablo Casado ha reiterado su apoyo al Ejecutivo, pero ha rechazado la acusación de deslealtad de Sánchez. El líder del PP insiste en que el responsable de la crisis es el Gobierno.
Los responsables a esta crisis diplomática no están en la oposición. Están en el Gobierno por no haber prevenido una afrenta que nosotros rechazamos firmemente por parte de un país vecino.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pide unidad a los políticos.
Tanto Marruecos como el conjunto del mundo no pueden ver una fisura. Tenemos que dar una respuesta unánime, con unidad, ante este desafío, porque España es un gran país, porque con España no se juega y a España no se la chantajea.
Arrimadas defiende que Ciudadanos es un partido de Estado crítico en muchas ocasiones con el gobierno, pero que en estos momentos hay que estar por encima de las discrepancias.
El gobierno desencadenado, el conflicto desencadenado con Marruecos, tiene también una vertiente judicial. Ya saben que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en un hospital de Logroño, está citado en la Audiencia Nacional. Ha sido su presencia en España la que ha provocado la reacción del reino alauita, permitiendo que miles de marroquíes intentaran cruzar a nado hasta Ceuta. Consideran la presencia de Ghali una provocación. Entre tanto, el juez Santiago Pedraz se prepara para interrogarlo en dos causas por delitos de lesa humanidad, torturas y también por detención ilegal. ¿Cómo está la situación en este ámbito, en el ámbito judicial? Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo último es la petición de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos, ASADE, que interpuso una de las dos querellas abiertas en la Audiencia Nacional para que el juez Santiago Pedraz decrete de forma inmediata el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Brahim Ghali. Teme esta asociación que huya de España, porque además el magistrado no impuso medidas cautelares contra él. Para evitar esa posible fuga, el otro querellante, un activista saharaui de origen español, Fabel Breika, le pidió a Pedraz adelantar el interrogatorio previsto para el 1 de junio, pero se ha denegado. Ese día, por tanto, es cuando Ghali deberá comparecer en la Audiencia Nacional para declarar por los citados delitos que se habrían cometido en los campamentos de Tinduf, en Argelia. El panorama judicial se podría complicar aún más. La Fiscalía de la Audiencia estudia las denuncias por la entrada del líder del Frente Polisario con identidad falsa en nuestro país, denuncias que podrían derivar en la apertura de un procedimiento más.
Ya saben que la inmigración suele ser uno de los temas más recurrentes dentro de los bulos. Y teniendo en cuenta lo ocurrido esta semana en Ceuta, se pueden hacer una idea de las mentiras que han circulado en los últimos días por la red. Mentiras que cazamos al vuelo, como no, con los compañeros de Maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Esos bulos fueron difundidos durante la propia noche del 17 de mayo por cuentas de Twitter que estaban perfectamente organizadas. Andrés Jiménez, Maldita.es. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Javi. Totalmente. Algunas de esas cuentas troll se crearon esa misma noche y se dedicaron a difundir mentiras de forma deliberada. Y no solo eso, sino que interactuaban entre sí y se reían de las personas que se habían creído sus bulos.
Sembrar el odio a través de bulos es lo último que hace falta en una situación que ya es bastante delicada de por sí. Por repasar algunos, Andrés, dijeron que los inmigrantes estaban llevando a cabo una ola de violaciones.
Sí, y en cuanto lo oímos nos pusimos en contacto con la Policía Nacional y nos dijeron que no tenían constancia de esas supuestas violaciones ni había habido ninguna denuncia. Y la cosa no se queda ahí, Javi, porque los desinformadores también decían falsamente que los menores se habían dedicado a apuñalar a la gente.
Acusaciones gravísimas que generaron muchísimo miedo entre los ceutíes, pero de las que no hay ninguna prueba, ¿no?
Ninguna en absoluto, también nos lo negó la policía. De todas formas, Javi, ya sabes cómo son estas cosas. Los desinformadores colaron esa mentira en el discurso público y, como dices, los que recibieron el bulo pues se asustaron.
Hay más, Andrés. Se ha dicho que las personas que entraron en Ceuta incendiaron los colegios de la zona.
Es un bulo que tardaron nada, segundos en crear y que a nosotros pues nos costó verificar. ¿Por qué? Pues porque hablamos con la Policía Nacional, con los bomberos y con los 30 colegios públicos, privados y concertados que hay en Ceuta y todos nos dijeron que era un bulo.
Es la ventaja que tienen los que se dedican a desinformar. Se tarda muy poco en crear un bulo, pero desmentirlo ya es otro asunto. Otra técnica que han utilizado estas cuentas, Andrés, es la de hacerse pasar también por medios de comunicación.
Así es, se suplanta a medios como El Mundo o Voz Populi al ponerse sus logos de imagen de perfil y sus nombres en el usuario. Con esto lo que hacen es que la gente se confunda y comparta sus mensajes sin cuestionarlos.
Claro, si tú ves que un contenido sale de un medio de comunicación, lo más probable es que lo difundas pensando que es completamente real. Oye, Andrés, se han compartido muchísimas fotos estos días sobre la llegada de estos inmigrantes a Ceuta. Algunas reales y otras no tan reales, ¿no?
Sí, se viralizó muchísimo un supuesto artículo del Mundo en el que se decía que habían quemado la mayor iglesia católica de la ciudad, pero era un montaje que habían hecho a partir de un artículo real de ese periódico en el que informaban de un incendio en una iglesia de Plasencia, en Extremadura.
No era una iglesia quemada por inmigrantes en Ceuta, sino un incendio en Plasencia que nada tenía que ver con ellos. La foto, que sí es real, Andrés, es la del Guardia Civil sujetando a un bebé en el mar.
Sí, es una imagen que hemos visto todos estos días y algunos han asegurado en redes que era falsa, que en realidad correspondía a un suceso ocurrido en Turquía, pero no es así. La foto sí que es de Ceuta y se tomó el 17 de mayo, de hecho lo difundió la propia Guardia Civil para agradecer la labor de sus agentes.
Y no solo eso, sino que el Guardia Civil, Juan Francisco, que es quien aparece en la foto, ha dado entrevistas en los medios para contarlo.
Sí, lo hizo por ejemplo en la cadena COPE o News Diario, allí lo identifican como un jerezano de 41 años que lleva 13 de esos años en la Guardia Civil, 8 de los cuales como buzo.
Una foto completamente icónica desde ya mismo. Gracias, Andrés.
A vosotros.
Dos y media de la tarde, entre tanto, Pedro Sánchez, avanzamos de asunto, hoy ha presentado el proyecto estratégico de España 2050 o 2050, como lo quieran llamar, que afronta el futuro de nuestro país tras la crisis del coronavirus, un futuro que tiene que pasar por cumplir una serie de desafíos económicos, sociales y medioambientales. ¿Cuáles son esos desafíos? Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Desafíos laborales, educativos y medioambientales. Una transformación integral de España para salir del grupo de rendimiento medio de la Unión Europea y pasar a la vanguardia, a la educativa, por ejemplo, mejorando los niveles de aprendizaje, aprovechando la caída demográfica para incrementar la inversión por alumno sin aumentar el gasto. También a nivel de empleo, con planteamientos para mantener la actividad laboral más allá de los 65, todo envuelto, eso sí, en un atractivo eufemismo que propone superar anticuados estereotipos sobre la vejez. El reto medioambiental pasa por disminuir el impacto de los aviones, gravando a los viajeros aéreos frente a la alternativa del tren, y cambios también en la fiscalidad verde, aunque también se recogen aumentos en la tributación empresarial y en la riqueza. No se trata, sin embargo, dice el presidente, de un plan de gobierno ni de un plan del PSOE. Es una propuesta que quiere ser de transformación del Estado y que está viva, abierta a las aportaciones de la sociedad y de todos los partidos políticos.
Tiene que ser una visión política de Estado y no de gobierno. Deben hacer no de un ejecutivo o de un partido político en particular, sino del conjunto de la sociedad.
Diálogo nacional, subrayaba el presidente, alejado de los gestos de crispación y enfrentamiento con los que a veces dicen nos castiga el presente. Durará varios meses, abarcará a todas las comunidades autónomas y para el gobierno podría suponer un cambio de guión del pesimismo de la crisis del coronavirus a una visión esperanzadora del futuro.
Y hoy, nueva jornada del Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores. Allí ha estado, entre otros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del Congreso ha salido reelegido el secretario general Pepe Álvarez. Cuéntanos, Ángel García.
Pepe Álvarez asume a sus 65 años su segundo mandato como secretario general de la UGT, mirando al futuro pero orgulloso de su pasado de 130 años de historia. Un sindicato que defiende que este gobierno de coalición es el mejor de los posibles para los trabajadores, pero eso no quita para seguir diciendo alto y claro lo que falta por hacer, empezando, según Pepe Álvarez, por la derogación de la reforma laboral.
Queremos la derogación de las reformas laborales. De las reformas laborales. Si hubiéramos derogado ya la reforma laboral, hoy tendríamos a la COE mansita sentado en una mesa negociando.
Una reforma que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, invitada al Congreso, forma parte del acuerdo del gobierno de coalición comprometido a derogar los aspectos más lesivos. Se trata, según Montero, de construir una nueva negociación colectiva que empodere a los trabajadores y advierte a los empresarios que los ERES que están planteando en sectores como el financiero no son admisibles.
No es posible que haya empresas que todavía crean que el despido es la fórmula que tienen que presentar para ajustar sus costes o maximizar sus beneficios. No es ético en un momento como el actual, en donde mientras algunas empresas incluso se reparten dividendos, están presentando expedientes de regulación de empleo que no podemos admitir.
Por cierto, este congreso se cierra con una novedad, el cambio de nombre de la UGT, que a partir de ahora será Unión General de Trabajadoras y Trabajadores.
Y en Cataluña, hoy arranca la investidura de la que saldrá elegido Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. Nace un nuevo gobierno de coalición, que nace ya con discrepancias, aún antes de formarse, y con un primer plantón al rey, el de Laura Borràs, que no ha ido a informarle de esa sesión, que no irá a informarle del resultado de la sesión que va a tener lugar esta tarde y mañana. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Todo preparado, Javier, tras 234 días con un gobierno en funciones y con un poder limitado, la hasta ahora vicepresidenta aragonés saldrá investido presidente esta semana. Hoy a las 4 de la tarde arranca el debate. Sin embargo, la votación no será hasta mañana viernes. Marta Vilalta, un peso pesado de los republicanos, ha celebrado el acuerdo. Por eso hemos trabajado incansablemente para poder llegar donde hemos llegado ahora. Este acuerdo permitirá tener un gobierno independentista y que nos tiene que permitir también superar las crisis que sufrimos. El ejecutivo entrante buscará llevar en lo nacional la autodeterminación y el diálogo con el Estado como bandera, mientras la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, en una entrevista en TV3 ha descartado ir a Zarzuela para comunicar al rey la investidura. Ahora hacer una comunicación que me parece un trámite que se puede suprimir, usted sabe cómo pienso, lo haré por otras vías. Una nueva legislatura que algunos republicanos la ven como motivadora y como aire fresco. Entre tanto, algunos sectores de Junts cercanos a Puigdemont la miran con recelos. El nombramiento de Aragonès se hará efectivo como muy tarde el martes.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:34 de la tarde. Más asuntos. Aún estamos en el mes de mayo, pero hay quien ya piensa en el curso que viene. Y no es para menos, porque con la pandemia, con el coronavirus, los planes para los alumnos cambian constantemente y son imprevisibles. Ayer en la Interterritorial de Salud se hablaba de ello. Y la comunidad critica que no haya planes claros, que no haya alternativas por parte del gobierno, aunque está de acuerdo en que los alumnos tienen que volver a ir a clase de manera presencial. Eva Prat.
La Comunidad de Madrid está de acuerdo con recuperar la presencialidad en las aulas el curso que viene. Sin embargo, recuerda que el documento presentado ayer por el Gobierno en el Consejo Interterritorial no puede ser definitivo ni obligatorio porque no se sabe cuál va a ser la situación de la vacunación y de la pandemia en septiembre. Una de las propuestas del texto es que la distancia entre los alumnos se reduzca del metro y medio actual hasta el metro y 20 centímetros y la Comunidad de Madrid pide incluso que la separación baje a un metro. Los docentes creen también que sería lo mejor. Azucena de la Cruz es directora del Colegio Santana y San Rafael.
Nuestros espacios son reducidos, entonces esperamos que la Comunidad de Madrid nos diga que aunque vuelvan todos los alumnos, no guarden ese metro, un metro coma dos de distancia.
Y desde este mismo centro, su jefe de estudios, José Marcos, cree que la vuelta a las aulas debe hacerse con prudencia.
Precipitarnos, pues yo creo que sería un poco peligroso. Yo soy prudente y quizá el primer trimestre empezaría pues un poquito como estamos ahora, pero indudablemente yo creo que vamos a llegar en el 2022... a la total presencialidad.
El gobierno regional sí comparte el protocolo respecto al uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años y limpieza y ventilación en las aulas permanente en lugar de frecuente. Por cierto, que el Ejecutivo Central ya ha dicho que aunque suban las ratios de los alumnos en las aulas, no se debe prescindir de los profesores de refuerzo contratados durante la pandemia.
Precisamente hablamos ahora más de educación porque en Valdebebas los vecinos se quejan de la escasa oferta que hay en el barrio. Miles de chavales solo tienen a mano un colegio público. Los padres, claro está, piden más para una zona que ha crecido mucho en los últimos años. Con ellos ha estado esta mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria García Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 8.000 niños están en edad escolar y en Valdebebas solo hay plazas para poco más de 800. Hay un colegio público funcionando, el Alfredo Di Stéfano, y otro, el Nuria Esper, que se constituía jurídicamente en 2019, pero que actualmente no tiene instalaciones que se puedan utilizar. Así que niños adscritos a diferentes centros tienen que compartir las mismas aulas.
Bueno, la preocupación principal que podamos dejar de ser huéspedes en otro colegio, que tengan sus propias instalaciones, con todo lo que ello supone, su aula de psicomotricidad, las extraescolares, que tengan acceso a todo lo que ahora mismo pues estamos muy cojos y no tenemos porque somos huéspedes y dando gracias que están en el barrio, que se los podían haber llevado lejos.
Ayer llegaban buenas noticias por parte de la consejería. En septiembre podrán estrenar esas nuevas clases en el Nuria Esper y este centro estaría construido completamente en el año 2022. Bueno,
todas las movilizaciones y todo lo que se ha estado haciendo en el barrio pues ha dado sus frutos, ¿no? Hemos tenido esa recompensa y esperemos que se cumplan ahora los plazos para que realmente llegue todo y en septiembre de 2022 estemos allí con un cole completo.
Abrir el segundo colegio es un gran paso, pero insisten, faltaría otro centro más de infantil y primaria y un instituto para que los chavales del barrio no se tengan que ir a estudiar a Sánchez Narro o a Hortaleza.
En clave de movilidad, Más Madrid no solo defiende el partido que impulsó, no solo defiende Madrid Central, el partido que impulsó la zona de bajas emisiones con Manuela Carmena como alcaldesa va más allá y propone ahora ampliarlo a los 8 distritos situados dentro del anillo de la M30. Hoy su portavoz Rita Maestre ha presentado Crece Madrid Central, una propuesta que llevarán al pleno del martes que viene. Raquel Ruiz.
Sí, un Madrid Central para todos los distritos situados en el interior de la M30. Esta es la iniciativa que hoy ha presentado el Grupo Municipal de Más Madrid. Su portavoz, Rita Maestre, explica cómo se plantea este crecimiento.
Es una propuesta para multiplicar por 12 la extensión actual de Madrid Central. Una extensión que pasaría de 472 hectáreas a 5.890 hectáreas en la Ciudad de Madrid, abarcando 8 distritos de la Ciudad de Madrid, el conjunto, por tanto, de la Almendra Central.
Crece Madrid Central porque desde Más Madrid lo que se pretende es que crezcan también los beneficios para los ciudadanos.
¿Para conseguir qué? Pues lo mismo que se consiguió con Madrid Central, una reducción del 25% de los coches, el tráfico privado que se produce dentro de la Almendra Central, y por tanto una reducción de 2.000 toneladas de dióxido de nitrógeno contaminante y gravoso, grave para la salud de todos los vecinos de esa zona.
La iniciativa incluye además propuestas para los distritos situados fuera del anillo de la M30, un anillo vecinal, siempre que así lo soliciten los residentes, para ellos sería gratuito y con ello se evitaría que estos distritos se conviertan en aparcamientos disuasorios.
Y en Pozuelo de Alarcón, el ayuntamiento también ha modificado la ordenanza de movilidad con novedades relacionadas con patinetes, bicicletas eléctricas, dar más prioridad al peatón, estacionamiento para comprar en farmacias o zonas con la velocidad limitada a 30 km/h. Vamos hasta esa localidad para conocer más detalles. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El peatón será el gran protagonista de la nueva ordenanza de movilidad de Pozuelo de Alarcón.
Que hasta tienes que dar las gracias porque te dejen pasar por un paso de peatones. La gente va como loca con los coches.
Sorprende la forma de circular de los pozuleros a esta vecina recién llegada de la capital.
Fatal. Yo que he vivido en Madrid toda la vida y me he mudado hace poco, es una barbaridad cómo van de velocidad.
La nueva norma obligará a pisar el freno con las zonas 30 reguladas y a cada medio de transporte, incluidos los carsharing, patinetes y bicicletas, a ir por su carril y a una velocidad determinada.
Sí, es verdad que hay problemas para circular en bicicleta.
Lo que tenían que hacer es pues poner badenes o poner algún tipo de semáforo o algo.
Como madre tengo una hija pequeña que va en bici, es impensable.
Se amplían las calles del parquímetro y se reservará plazas de aparcamiento gratuitas a los que vayan a comprar a la farmacia. También se incorpora una referencia al protocolo de actuación durante episodios de alta contaminación en Pozuelo.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Muchos ya tienen preparada y bien planchada su camiseta. Madrid se prepara para celebrar su liga. 130 policías municipales de refuerzo para evitar aglomeraciones y la celebración en la calle. En esto, gane el Madrid o gane el Atleti. En esto de la seguridad, la suerte ya está echada. Mar García.
Desde las 7 de la tarde veremos ese dispositivo especial para la celebración de la Liga en Madrid, 130 agentes de Policía Municipal de refuerzo, fuentes de Neptuno y Cibeles que van a estar vigiladas para impedir aglomeraciones, para evitar esa celebración de los aficionados en la calle. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
El llamamiento, sobre todo, que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la Policía Municipal de Madrid es a que la gente no acuda a las fuentes, a que no se produzcan aglomeraciones en esas fuentes, en que tratemos de evitar situaciones de riesgo para nadie y en que, en fin, incluso la fluidez del tráfico se pueda sostener.
Un refuerzo de vigilancia que además veremos alrededor de los estadios de los dos equipos, aunque el Atlético de Madrid juega fuera de casa, Neptuno y Cibeles, las dos fuentes valladas. Una vez que se conozca el campeón, habrá control y filtro por parte de los agentes.
Hay un primer vallado, que es el de la propia fuente, de las dos fuentes, el vallado perimetral de las fuentes, y luego se establecerán diferentes filtros en los entornos de las plazas.
Sin previsión de cortar el tráfico, la recomendación es solo una: el título de liga, mejor celebrarlo en casa, en la intimidad, porque estamos todavía en pandemia y hay que evitar esas aglomeraciones.
Les hablamos ahora de una operación importante contra la trata de personas, la que ha tenido lugar en Madrid y de la que ha informado hoy la policía y la delegación de gobierno. Hay casi 40 detenidos acusados, además, de mover el mayor negocio de telecoca en la capital. Fátima Sotorrío.
Han sido 2 años de investigación contra la trata de personas. Al final, los que parecían los delincuentes resultaron ser las víctimas. Los jóvenes venían a España engañados, con promesas laborables y todos procedentes del mismo pueblo, Don Matías, en Colombia. Comisario Luis Mayandiar.
Había un perfil determinado de muchachos que, procediendo de ese lugar, se dedicaban al tráfico, al menudeo de droga. Eso nos permitió determinar quién formaba parte de esta organización y quién, trabajando y siendo obligado a delinquir, era al final una víctima.
Una vez aquí, contraían con la organización una deuda imposible y cuando pasaban los 90 días del visado se convertían en irregulares. Les hacían repartir en pequeñas cantidades cocaína a domicilio por todo Madrid. Tomás Santamaría, jefe del grupo de investigación, reconoce el valor de los 10 que se han atrevido a denunciar.
Con los llamados peladitos, que eran las personas que realmente nos preocupaban a nosotros. De estas víctimas, nosotros hemos captado alrededor de 100 personas. Identificado como víctimas como tal, 10. Hemos trabajado muchos con ellos, pero evidentemente el miedo es libre. Desde aquí mi agradecimiento y mi puesta en valor a las víctimas por haber tenido las agallas de haber declarado, sabiendo el riesgo que pueden correr los familiares en su localidad.
La operación se ha saldado con 39 detenidos, entre ellos el cabecilla, 11 están en prisión.
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha solicitado a la Delegación de Gobierno que agilice los trámites para que la ciudad cuente con una comisaría de Policía Nacional. El Pleno ripense ya aprobó por la cesión de una parcela de 3.335 metros cuadrados al Ministerio del Interior por un valor de 2,1 millones de euros para la construcción de esa comisaría. Cuéntanos, Jaime Moya.
Rivas ha triplicado su población en los últimos 20 años, hasta llegar a más de 90.000 habitantes. Es una de las ciudades con mayor crecimiento de la región y una de las pocas de estas dimensiones que aún no cuenta con una comisaría de Policía Nacional. Pero esto podría cambiar próximamente, ya que el ayuntamiento ha mantenido una reunión con la delegada del gobierno, Mercedes González, para revertir esta situación. Pedro del Cura es el alcalde ripense.
Están todos los trámites, está el visto bueno y pendiente de una tramitación en Secretaría de Estado, pero nos ha manifestado el apoyo a la iniciativa y las gestiones pertinentes para que cuanto antes sea una realidad que el Cuerpo Nacional de Policía se implante en nuestra ciudad.
La nueva comisaría se construirá junto al actual edificio de la Policía Local en una parcela de 3.335 metros cuadrados y con un valor superior a los 2 millones de euros. El Ayuntamiento ripense ya aprobó el pasado marzo la cesión del terreno al Ministerio del Interior para que las obras comiencen cuanto antes.
En Vistalegre, tarde de percances, tarde de sangre en la Plaza de Toros de Carabanchel. Pablo Aguado sufrió una cornada bastante fuerte en el último toro al entrar a matar y el banderillero Juan José Domínguez sufrió otra gravísima. De hecho, se ha salvado de milagro. Carmelo López, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Empezamos por lo más grave, la cogida del torero de plata Juan José Domínguez, que ayer era derribado por el primero de la tarde a la salida de un par de banderillas y cogido a placer por el toro de Vegahermosa. El parte es aterrador. Me contaba el doctor Crespo hace unos minutos que el banderillero sevillano podría haber perdido la vida ayer en Vistalegre. Afortunadamente no fue así. Tiene el pecho literalmente partido. Háganse una idea, el pitón entra por la clavícula, el orificio de entrada es de 20 centímetros y hasta 61 centímetros de destrozo, sumando las cuatro trayectorias de la cornada. Sigue en la UCI, fuertemente sedado, con tres fracturas costales, una de ellas con desplazamiento y otra cornada en el brazo izquierdo que ayer no fue reflejada en el parte médico. También seguimos pendientes de Pablo Aguado, herido por el sexto de la tarde entrando a matar, cornada grave de dos trayectorias, una de 20 centímetros que contunde la femoral y otra de 14 que se extiende hasta la región crural. Afortunadamente no ha habido problemas durante la noche de ayer y el sevillano evoluciona favorablemente de sus heridas. Por cierto, Javier, gran tarde de toros en Vistalegre, con más de 5.000 personas en los tendidos y muchos argumentos sobre el ruedo. Volvió a Madrid después de 2 años Roca Rey y lo hizo con la misma firmeza de siempre, valentísimo el peruano que le cortó dos orejas al tercero en una tarde de gran conexión con los tendidos. Roca puso el triunfo y Pablo Aguado tuvo destellos que valieron la entrada. El recibo por Verónica Salcuarto fue una oda al temple y al propio Curro Romero. Lances breves pero tan despaciosos que parece que aún no hayan terminado. Las bolitas del duende que decía Paula tienen bendecido a Pablo Aguado. Su pugna en los ruedos con Roca Rey tendrá que esperar a que se recupere. En el apartado ganadero la tarde sin duda fue de Justo Hernández. Los de García Grande destacaron por encima de los de Jandilla y Cubillo. Y hoy los toros son del empresario. La corrida de Olga Jiménez en la que entra a última hora Daniel Luque por Emilio de Justo, que aún no está totalmente recuperado del percance de Leganés. El cartel es muy interesante y queda de la siguiente manera: 7 de la tarde en Vistalegre, toros de los hermanos Jiménez para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Paco Ureña.
Y hoy tenemos una cita muy importante en Onda Madrid. El consejero de Educación y Juventud de la comunidad, Enrique Osorio, va a asistir este jueves 20 de mayo por la tarde a la final, a la finalísima de la cuarta edición de la Olimpiada del Saber, el concurso escolar de la radio pública de todos los madrileños que presenta Nieves Herrero en Madrid Directo. Sergio Rodríguez.
En la final compiten los alumnos del Instituto Príncipe Felipe de Madrid contra los del Josefinal de Coa de Alcorcón, los que más puntos han sumado, 20 los primeros y 16 los segundos. La cuarta edición comenzó en octubre. Han participado alumnos de primero de bachillerato, de institutos públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid, y ha sido un reto el tener que compaginar el concurso con la evolución de la pandemia, como nos cuenta la directora y presentadora del programa, Nieves Herrero.
Ha sido muy emocionante reencontrarnos con ellos porque el año pasado se interrumpió por la pandemia y no hubo final de la tercera temporada, la tuvimos que dejar en suspenso. Así que es muy emocionante para nosotros que haya llegado este día.
Y además, el temporal Filomena, como nos recuerda la coordinadora del concurso, Rosa de Lima.
El remate fue Filomena y la suspensión de las clases durante 2 semanas, pero tanto los profesores, los alumnos, como desde aquí Onda Madrid con la Olimpiada del Saber, hemos superado todas esas dificultades y hemos llegado a la final.
Preguntas de historia, matemáticas, literatura, arte, geografía, deportes y sobre la Comunidad de Madrid, basado en el histórico programa de televisión española Cesta y Puntos de Daniel Bindel, y un día especial para Madrid Directo y para Onda Madrid.
Hoy para el equipo de Madrid Directo es un día grande porque hemos llegado al final de la cuarta temporada. Lo importante aquí sí que es participar, que conozcan la radio, que conozcan el medio. Estamos de enhorabuena y como os digo, va a ser un día muy bonito y día grande para la radio también.
La final de hoy, a través de nuestras frecuencias 101.3 y 106 de la FM, a partir de las 6 y 5 de la tarde, con Nieves Herrero.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid. Casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Voy a
quedarme. Calentamos motores para la final de Eurovisión con un especial de 4 horas en el que analizaremos los aciertos, los errores y las polémicas eurovisivas con Ruth Lorenzo, Beth, Miki Núñez y expertos en música y televisión. Además hablaremos con Blas Cantó a pocas horas de subirse al escenario. Eurovisión, la cuenta atrás, con un servidor, Hernando Escribano, el sábado a las 11 de la mañana aquí en Onda Madrid.
Porque yo voy a quedar.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:53 de la tarde, tiempo para la cultura. Isabel García Regadera, buenas tardes, Isabel.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues página cultural que abrimos con el estreno en el Teatro del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de las Explicaciones a cargo de Los Bárbaros, que permanecerá en cartel hasta el próximo día 23. Los Bárbaros es un proyecto bajo la dirección de Miguel Rojo y Javier Hernando.
En las Explicaciones, Miguel y yo volvemos a la primera obra que hicimos cuando solo teníamos 18 años. Es una obra sobre cómo se construyen las historias y el coqueteo que se da entre ficción, realidad y memoria. Una obra llena de humor, en la que intentamos que lo conceptual también se convierta en emoción.
En las Explicaciones, Los Bárbaros hacen un auténtico remake sobre sí mismos, en un trabajo que fluye desde lo cotidiano hasta lo inesperado y poético.
En aquella primera obra que hicimos, con 18 años, imaginábamos cómo sería nuestra vida con 35 años. Y ahora, que es la edad que tenemos, tanto Miguel como yo, nos ha dado por echar la vista atrás para compartir una pregunta sobre el futuro y la imaginación.
Más teatro. En el María Guerrero, Calígula murió, yo no. Una adaptación del texto de Albert Camus a cargo de Claudia Cedó.
Una de las frases que tiene Camus que me gusta más cuando le dan el Nobel de Literatura, dice: los escritores no pueden estar del lado de los que hacen historia, tienen que estar del lado de los que la padecen.
Una representación que cuenta con artistas con diversidad, como la actriz sorda Ángela Ibáñez y el actor Jesús Vidal, entre otros, y dirigida por el portugués Marco Paiva.
Encontrando en la diversidad de los repartos los mecanismos para destruir ese absolutismo. Y los mecanismos son muy simples, son pasar tiempo unos con los otros.
En cuanto al argumento, una compañía de teatro retirada vuelve a los escenarios para representar una adaptación de Calígula de Camus. El director de la obra, interpretado por Jesús Vidal, ha soñado que se suicidaba y se ha replanteado el sentido de su existencia.
Este espectáculo que va de romper fronteras, va de la diversidad y de la creación frente al absolutismo y los totalitarismos.
Yo vengo a darle duro, yo vengo a reventar, por todas las ciudades me tienen que escuchar.
La música urbana es la protagonista entre hoy y el sábado en la Sala Berlanga de Madrid, con dos conciertos y una matinal. La selección de artistas viene de manos de un auténtico experto, porque la muestra está programada por el ENSI sevillano ACE.
Nadie me superará porque todo lo que hago lo hago con humildad.
Gracias, Isabel. Quedan poco más de 3 minutos para las 3 de la tarde. Tiempo para repasar lo fundamental a esta hora, como siempre, con Elia Fernández. El AVE aterriza en Barajas.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha avanzado la puesta en marcha de la futura conexión de alta velocidad entre el aeropuerto y la estación de Chamartín.
Vamos a tener dos fases. En la primera fase vamos a intentar llegar a Barajas utilizando también la red de cercanías. Con estos trenes bitensión que he comentado, estaríamos en condiciones de licitar y empezar a actuar a partir de 2022, o sea, es el año que viene, lógicamente.
Vacunas para los más desfavorecidos.
Hoy ha comenzado a inmunizarse a personas sin hogar en albergues municipales de Madrid capital.
Me siento más segura y gracias a Dios hasta ahora no me ha dado nada.
Y le doy gracias a las personas que están haciendo esta cuestión con este centro.
Bueno, un poquito emocionada porque ya llega la vacuna, ¿no?
La comunidad trabaja para reorganizar la vacunación a los menores de 60 años que tienen una dosis de AstraZeneca. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Funciones en Onda Madrid.
Dentro del SMS plantearemos esa posibilidad de tener la vacunación de AstraZeneca y de alguna manera trataremos de que ese consentimiento informado vaya asociado a esa citación.
Debate por el reparto de menores extranjeros no acompañados.
Madrid acogerá a 20 de ellos, aunque el consejero de Justicia en Funciones, Enrique López, no comparte la gestión que está haciendo el Gobierno central.
Es una obligación del Gobierno de España, y en este caso del de Marruecos, de identificar cuanto antes a los menores, buscar a sus familias para hacer lo que hay que hacer, que es reagruparlos con sus familias. Pero mientras tanto, hay que atenderlos.
La delegada del Gobierno, Mercedes González, recuerda que las comunidades tienen competencias en esa materia.
En Madrid tenemos varios centros de acogida y varios sistemas y, como todos sabéis, es competencia de la Comunidad de Madrid y en concreto de la Consejería de Servicios Sociales.
Por cierto que tenemos una última hora sobre la crisis con Marruecos, porque un alto cargo de Rabat ha declarado al portal Le360 que el país alagüita no da por superadas las diferencias y que espera de España actos y no palmaditas en la espalda, dice literalmente, para resolver esta situación.
Gobierno y agentes sociales estudiarán mañana una nueva prórroga de los ERTE.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende su continuidad para evitar que aumenten los despidos.
No es ético en un momento como el actual, en donde mientras algunas empresas incluso se reparten dividendos, están presentando expedientes de regulación de empleo que no podemos admitir.
Y nuevo reconocimiento a esta casa.
Nuestros compañeros de Buenos Días Madrid han sido propuestos para uno de los premios Pericia Tecnológica.
En la categoría Mejor Comunicador de Ciberseguridad, el honor lo tienen Yolanda Corral, Escarlata Gutiérrez, que es fiscal, y el programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Mucha suerte y muy merecida esa candidatura a nuestros compañeros de Buenos Días Madrid. Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, quedan unos segundos para Madrid Trabaja, para Javier Peña y toda la información del mercado laboral. Quique Viso ha estado en la técnica, Raquel Ruiz en la producción. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.